Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. El mundo se está volviendo loco. En España, las FEM y algunas diputadas hablan de su moño y su libertad para poder abortar y eliminar a un futuro hijo. En Bélgica se aprueba la eutanasia infantil. Y en el periódico El Mundo leo algunos testimonios contra la maternidad. Dicen, mi vida es mi libertad y siempre pienso en lo que un niño puede quitarme. O las razones que me llevan a tener un hijo suelen ser egoístas, como dar sentido a tu vida, ser más feliz, sobrellevar una pareja disfuncional, evitar la soledad o adecuarte a la tradición. Llámenme poco moderno, pero una sociedad que no defienda a sus niños y que no quiere tener descendencia no puede estar muy sana. Si una sociedad legitima el matar a los indefensos porque molestan, tenemos un grave problema. Si lo moderno es tener un buen trabajo, un alto poder adquisitivo y una vida llena de aventuras a costa de la paternidad, el que está aquí no quiere ser moderno. Jesús Luis Sacristán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
¿Tú crees que la fe coarta la libertad?
No, la fe no coarta la libertad. O sea, siempre la fe es la que te lleva a la libertad, porque Dios es libertad y te da esa libertad.
Porque
otra cosa es que los hombres tergiversemos las cosas.
Sobre eso habla un poco el Evangelio de mañana.
Sí, es que el Evangelio, claro, el Señor es estos días... He venido a dar plenitud a la ley antigua y cumplimiento, y además propone cada uno de los mandamientos. Habéis oído que se dijo no robarás, habéis oído que se dijo no tomarás el nombre de Dios en vano. Es decir, todo parece que muchas veces los mandamientos los vemos como un conjunto de prohibiciones, y no es así, sino es una reafirmación de la libertad del hombre. Un stop en la seguridad vial no es una prohibición, es una prohibición pero que indica salvarte una vida para evitar un problema mayor. Bueno, pues el Señor lo que quiere simplemente con sus normas es que nos dejemos amar por él y así demos su amor a los demás. Esa es la única liberación que viene de Dios y no la interpretación que hagamos cualquiera de los hombres.
Bastante liberaciones ya.
Bastante liberación.
Muchísimas gracias, Jesús Luis. La enfermedad necesita escuchar. Los enfermos necesitan ser entendidos, comprendidos. Cristina Sánchez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. El pasado martes, 11 de febrero, coincidiendo con la festividad de la Virgen de Lourdes, la Iglesia celebra la Jornada Mundial del Enfermo, que este año se ha centrado en las personas enfermas y todos los que les prestan asistencia y cuidado. Como ha señalado el Papa en su mensaje, fe y caridad, también nosotros debemos dar la vida por los hermanos. Pero nosotros hoy vamos a ir un paso más allá y nos vamos a centrar en algo que, por desgracia, todos sufrimos y además en varias ocasiones durante nuestra vida, que es la pérdida de un ser querido, el duelo, que deja un vacío que depende de la circunstancia, el momento o la persona, hay veces que resulta muy difícil de superar. Los religiosos Camilos, expertos en este trabajo con el duelo, están en Madrid, en Barcelona, Valladolid, Ciudad Real, Zamora, Sevilla, Mallorca, Huelva y León, con un proyecto que se llama Centros de Escucha, donde centenares de voluntarios trabajan con quienes se acercan para buscar superar esa pérdida traumática. El acompañamiento de los Camilos se diferencia de un psicólogo o de un familiar y un buen amigo en dos cosas. Una, que este servicio emocional y psicológico es gratuito. La segunda, que es ilimitado, cada persona tiene un tiempo concreto de superación y desde el centro de escucha se respeta y se fomenta siempre este tiempo. Nos lo cuenta Valentín Rodil, que es responsable del centro.
Nosotros no hacemos terapia psicológica. Claro, yo diría que una de las cosas más importantes de lo nuestro es que es gratuito. Entonces, por la propia experiencia te digo que cuando haces terapia y la gente paga, porque esto es para personas fundamentalmente sin recursos, ¿no? O que les cuesta trabajo pagar un psicólogo, ¿no? O que no pueden pagar un psicólogo. Pues entonces lo que nosotros hacemos es permitirnos el lujo de dejar que la persona vaya poco a poco abordando sus propios recursos de salida, ¿no? Eso se hace con, bueno, desde lo que es la escuela del counseling. El counseling en este país no está todavía como demasiado reivindicado. El counseling es el padre del coaching.
Pues eso, que cuando las personas no tienen recursos o una red social y familiar menor que no les da el suficiente apoyo, ahí está este centro de escucha que también atiende a personas con familiares enfermos, no solo a las personas con pérdidas, también gente que está sola o con situaciones familiares difíciles, y ahora están implementando un servicio más que es el servicio móvil de intervención en el duelo para aquellos que no se pueden mover desde sus domicilios hasta los centros de escucha. Más información en su página web en www.humanizar.es. Deciros también que solo en enero 73 personas ya han pedido ayuda a este centro. El teléfono para quienes necesiten llamar es el 91-533-5223. Repito, 91-533-5223. Sientes muy dentro que todos se van.
Las 2 y 11, una hora menos en Canarias, vamos con la actualidad. Se está celebrando en Madrid las 34 jornadas de delegados diocesanos y presidentes nacionales de apostolado seglar. Esta mañana ha tenido lugar el saludo del arzobispo de Valencia, monseñor Carlos Osoro, y la ponencia de Salvador Pié Ninot, presidente de la Fundación Blancarna y párroco de Santa María del Mar. Antonio Cartagena, director del secretariado de apostolado seglar de la Conferencia Episcopal Española, nos explica la necesidad de una formación cristiana integral para los laicos, pero también la importancia de permitir que ejerzan su función.
A veces, con muchos deseos, se les exige mucho por parte del clero. Y entonces el clero a veces no nos entendemos como colaboradores corresponsables, sino que son como una prolongación nuestra. Entonces les damos permiso. Y no se trata de eso, se trata precisamente de reconocer lo que en todos los documentos se dice, que ellos tienen la misma obligación y el mismo compromiso que nosotros, la misma realidad que tienen que evangelizar es la nuestra, la del clero, pero solo que con su propio carisma. En el clero tenemos que sentirnos en ese sentido más acompañantes y menos jefes.
Esta tarde tendrá lugar la ponencia sobre este tema de monseñor Elías Llanes, arzobispo emérito de Zaragoza. Y ahora cambiamos de país e incluso de religión. Desde el pasado lunes se celebra en Londres el Sínodo General de los Anglicanos. Nos cuenta lo ocurrido la corresponsal de COPE en Londres, Begoña Pérez.
El Sínodo General de la Iglesia Anglicana, formado por obispos, clérigos y laicos, votaba a favor esta semana de una legislación que podría permitir el ordenamiento de la primera mujer obispo en la Iglesia de Inglaterra antes de que termine este año. Se trata de un asunto que genera división de opiniones en la comunidad anglicana. Por ese motivo, el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, pidió a la Iglesia de Inglaterra que supere sus temores a la posibilidad de que las mujeres puedan ser ordenadas obispo. Welby consideró necesario un gigantesco cambio cultural dentro de la Iglesia de Inglaterra para superar los desacuerdos y construir amor y confianza, dijo, entre los diversos grupos. Welby también habló del temor a la que las decisiones de la Iglesia anglicana lleven al rechazo de la comunidad homosexual y también hizo hincapié en la importancia de las inversiones éticas. El año pasado el arzobispo de Canterbury fue muy crítico con las entidades que prestan créditos a corto plazo a intereses muy altos. Para Welby, las actividades de estas firmas son moralmente incorrectas.
El cardenal Cañizares se encuentra en estos momentos representando al Papa Francisco en Panamá, en la clausura del quinto centenario de la primera diócesis en tierra firme en América. Mediante una carta, el Papa Francisco la autoriza a impartir la bendición apostólica para que sea signo de renovación de las almas de los participantes en el evento y pide que sirva este acto para rememorar el aniversario y para aumentar el fervor en estas regiones. Y por último, se está celebrando en Córdoba el año jubilar trinitario. Esta tarde, a partir de las 5, tiene lugar la procesión extraordinaria con las reliquias de San Juan Bautista de la Concepción. Y mañana domingo tiene lugar la Eucaristía de Acción de Gracias, presidida por monseñor Demetrio Fernández, obispo de Córdoba.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
En COPE trabajamos para que estés al tanto de la última hora.
Ernesto Sainz de Burgos.
Los precios moderaron su subida en enero por el abaratamiento de los carburantes. El IPC de ese mes se situó en el 0,2%.
Ramón García.
Vamos a saber la última hora desde allí, Miguel. Buenas tardes.
Bélgica ya se ha convertido en el segundo país que aprueba la eutanasia infantil.
Se ha aprobado
que
ahora
la eutanasia
mismo.
Para menores.
Juan Pablo Colmenarejo.
El primer ministro Enrique Oleta ha dimitido. Última hora, Roma, Paloma García Ovejero.
Su propio partido le ha desalojado del gobierno.
COPE. Estar informado.
Unos ponen sus manos, otros la fuerza, otros la alegría, la experiencia, el conocimiento, las ganas. Si cada uno pone algo de lo que tiene, podemos cambiar el mundo. ¿Qué pones tú? Colabora, hazte socio de Manos Unidas. Llámanos al 902 40 0707 o entra en manosunidas.org. Un mundo nuevo, proyecto común.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Manuel María Bru, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, hoy nos vamos a un lugar especial.
Pues claro, nos vamos al cine, este sábado tan lluvioso, y qué mejor que irnos al cine. Nos vamos de cine. El cine está, por un lado, como bien sabes, Álvaro, en la agenda generalista de los medios por la gala de los Goya la semana pasada, y por otro, en la más restrictiva agenda de la información religiosa por dos películas que cuentan historias del martirio de la persecución religiosa en España de los años 30. La primera, Un Dios Prohibido, sobre los mártires claretianos de Barbastro por haber obtenido el premio Bravo de cine de la Conferencia Episcopal. La segunda, Bajo un manto de estrellas, sobre los mártires dominicos de Almagro, que se ha estrenado con gran éxito el jueves pasado. Dos magníficas películas realizadas con reduccionísimos costes, que ni han tenido un euro de subvenciones, ni por supuesto siquiera se las menciona en el hermético mundillo oficial del cine español. En ese hermético mundillo, como muy bien ha escrito el crítico de cine Juan Orellana, la gala de los Goya ya se ha consolidado como un acto político de la gente del cine de izquierda, los otros no cuentan, que aprovechan el micrófono y la servidumbre de la televisión pública para reivindicar que la cultura es de izquierdas y para demonizar al que piense lo contrario. Y es que, añade Orellana, allí se habla poco de cine, menos de autocrítica, nada del sentido profundo del séptimo arte, y se celebra lo grande el "estamos encantados de habernos conocido". De la recién estrenada película Bajo un manto de estrellas, que ha contado con el asesoramiento de dos sabios sacerdotes, el que además de sabio es historiador, además de sacerdote es historiador, Jorge López Tulón, y el que además de sacerdote es periodista, José Antonio Martínez Puche, se les puede decir lo mismo que el jurado de los Bravos ha dicho de la película premiada este año, Un Dios Prohibido, que esta película, Bajo un manto de estrellas, evita fáciles maniqueísmos y propone una lectura de la fe superadora de miradas ideológicas. Esas miradas que, pienso yo, hastían el oscurantista cine histórico español, que no se permite ni siquiera una toma donde brille la claridad del sol o donde alguien esté contento, si narra historias ocurridas desde los años 30 a los 80 en España. De estas dos valientes, testimoniales y desideologizadas películas que nos narran la heroicidad del martirio antes que el drama, y proponen el ejemplo del perdón, antídoto de cualquier atisbo de rencor, vale la máxima elemental para saber si una película es buena, que dice un amigo mío: lo que lo es una película buena si al salir del cine uno recobra las ganas de ser mejor persona.
Juan Orellana, director del Departamento de Cine de la Conferencia Episcopal Española, crítico de cine y amigo del Espejo. Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Juan?
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis vosotros?
Bueno, ¿existen todavía películas que cuando uno las ve le dejan ganas de ser mejor persona, como decía Manuel?
Oh, sin duda. Sin duda, hay que buscarlas, pero gracias a Dios las hay, y yo creo que nuestro deber es darlas a conocer y protegerlas, porque eso es lo mejor del cine, como habéis dicho vosotros.
Estas dos películas, Juan, Bajo un manto de estrellas, y bueno, ya hemos podido ver, pero no todo el mundo la ha visto todavía, Un Dios Prohibido, ha supuesto el poner un poco de moda o hacer entrar en el mundo del cine la experiencia de los mártires.
Sí, efectivamente, la verdad es que el cine español está cargado de películas sobre la guerra civil, pero llevábamos, pues eso, muchas décadas viendo lo mismo, los mismos esquemas, como decís vosotros, muy ideológicos, donde contaban o hacían una lectura puramente ideológica de los sucesos trágicos de aquellos años, Y la verdad es que estas dos películas pues introducen una novedad en el cine español, que es, primero, contar los sucesos de la Guerra Civil no dando prioridad a las cuestiones, digamos, puramente políticas, ideológicas, sino al drama humano, y en concreto contando la historia de algunos de los tantísimos mártires que murieron no por defender una idea política, sino que murieron por su fe. Yo creo que en este sentido hay una película no española que marca un hito, que es De Dioses y Hombres, que en realidad cuenta una historia parecida en un contexto diferente, ¿no? Una comunidad religiosa que al final decide dar su vida por la fe, esquivando las salidas fáciles, ¿no? Eso trasplantado a nuestra historia reciente, pues son historias como Los Claretianos de Barbastro, Los Dominicos de Almagro, que estas dos películas, como tú has dicho, con presupuestos muy pequeñitos, pero testimonian lo esencial, lo más significativo y, por otra parte, lo más bello de aquellos sucesos tan trágicos.
Mencionabas De Dioses y Hombres, así cambiamos un poco la perspectiva, no solo hablando de la Guerra Civil. El martirio es cinematográfico, ¿no? Porque es una gran historia de gente que da su vida por la fe, por el amor.
Sí, efectivamente, y además en los últimos años, porque en el cine, digamos, más de los años 40, 50, este tipo de películas tendían a hacerse con una estética mucho más pastelona, mucho más hagiográfica. Estos últimos años estoy pensando en algo como Popielusco, otra película del año pasado que cuenta un mártir contemporáneo, ¿no? Que no nos habla de los mártires romanos, ¿no? Y esto además es muy cinematográfico porque el cine te cuenta peripecias, aventuras, dramas, conflictos, y todo esto está en el proceso de una persona que se ve abocada al martirio. O sea que efectivamente el martirio es tremendamente cinematográfico y además digamos que es muy proclive a lo que el cine busca más, que es provocar emociones verdaderas en el espectador, ¿no?
¿Estamos, Juan, ante el renacer de un cine religioso español?
Bueno, eso habría que dejar que pase mucho tiempo. Lo que es cierto es que en los últimos años, si quitas el adjetivo de español y abrimos el horizonte al cine universal, en los últimos años hay cada vez más películas que vuelven de alguna u otra manera a la cuestión, digamos, de la experiencia religiosa. A veces no es católica, pero es cristiana evangélica o es ortodoxa, es decir, a la experiencia religiosa con unos esquemas, digamos, nuevos, muy desinhibidos. Ha habido años en la última década que se han juntado 12 o 13 películas de temática religiosa en las carteleras, ¿no? Yo creo que es paradójico, pero es muy interesante. Cuando el hombre toca fondo, como está tocando fondo la sociedad contemporánea, y por tanto las preguntas y la necesidad de sentido surgen con mucha más fuerza, es normal que algunos directores sean sensibles a ese despertar de la pregunta y miren estas historias religiosas con un interés nuevo.
Pero Juan, hablas del cine universal. Pensando en el cine en España, porque hay películas sobre todo, ¿no?, sobre ideología de género, sobre defensa de la cultura, amores imposibles, pero, por ejemplo, hay muy pocos personajes con cierta dimensión religiosa.
Muy pocos. En España muy pocos, y además, como vemos, las personas que se lanzan a hacer esto son personas que no están amparadas por grandes estudios, que no cuentan con presupuestos, que no cuentan con ayudas de televisiones ni de subvenciones, y que les resulta muy difícil. Por eso esto es lo que se dice normalmente, poner una pica en Flandes, ¿no? Ajá. Es abrir una brecha que solo podrá seguir creciendo si responde el público.
¿Pero las ayudas no las damos todos los españoles?
¿Perdón?
¿Las ayudas no las damos todos los españoles?
Bueno, sí, pero oye, si abrimos ese melón ya nos vamos por otro lado, ¿no? Pero no, lo que quiero decir es que al final, si hay gente que quiere que se hagan este tipo de películas, eso se demuestra yendo al cine,
sí,
y pagando. Porque si nos dedicamos a bajarnos las películas, a pasárnoslas unas a otras y a piratearlos, este cine nuevo desaparecerá porque se asfixiará. No se podrá hacer, no habrá dinero para hacerlo, ¿no?
Bueno, ya que Álvaro ha empezado a abrir el melón, ¿qué nos dices de los Goya, Juan?
Bueno, en los Goya habría que distinguir los premios y la gala. Los premios, claro, creo que este año han sido razonables, es decir, no ha habido como otros años una cosa realmente escandalosa o sorprendente por unos premios injustificados. Creo que este año en general se puede considerar que son aceptables, ¿no? Y además han coincidido bastante con los premios que ha dado la crítica. Pero lo que es la gala, pues yo lo que pienso, así dicho sin animosidad, es que cada año, cada gala de los Goya va restando público al cine español, con lo que no entiendo el juego. Si el cine español está mal y se trata de potenciarlo y favorecerlo, si cada gala de los Goya hay una serie de españoles, de ciudadanos que dicen yo ya no voy al cine español porque se enfadan con el tono político absolutamente sesgado y sectario de la gala, pues bueno, pues dentro de una serie de años ya no habrá nadie que vaya a ver cine español. Yo realmente no entiendo la mentalidad con la que se afronta en la gala de los Goya. Creo que es tirar piedras contra el propio tejado, ¿no?
Bueno, vamos a intentar proponer, vamos a ver si... ¿Cómo podemos apoyar el cine? ¿El cine con valores?
Pues pasando por taquilla. Pasando por taquilla y difundiéndolo. Es decir, el boca a boca es como, o el boca a oído, mejor dicho, es como funciona el marketing en películas que no tienen dinero para llenar las ciudades de marquesinas y las televisiones de trailers. Entonces, hay que hacer las dos cosas, ir a ver las películas y difundirlas. Es que no hay otra manera. Si un señor que invierte todos sus ahorros en hacer una película, pues como bajo un manto de estrella, y resulta que luego se arruina porque no va a verlo nadie, esa persona no podrá volver a hacer otra película. Y el que se lo estaba pensando, pues desistirá, porque le parecerá una aventura suicida. Es la mejor manera de apoyar el cine, pasar por taquilla.
Pues nada, Manuel, ya sabes. Sí. Vamos a poner un día a la semana y,
claro,
y a ver cine y pasar por taquilla. Juan Orellana, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Muchas gracias a vosotros, que tengáis buen fin de semana.
Igualmente. Bueno, ha pasado un año de la renuncia de Benedicto XVI. Mario Alcudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. Emplearé hoy el tópico, aunque hoy más real que nunca, ¿cómo pasa el tiempo? Un año se ha cumplido esta semana de la renuncia de Benedicto XVI, aquella noticia que no es que solo nos sorprendiera enormemente, sino que nos hizo sentir un gran vértigo. En estos 365 días, el Señor nos ha dibujado un camino para la Iglesia sorprendente, sí, pero desde luego nada improvisado. Esta semana el padre Lombardi reflexionaba sobre todo ello en una entrevista con el periodista Alessandro Gisotti, recordando cómo aquella decisión del ya Papa emérito fue un gran acto de gobierno, hecho con gran profundidad espiritual. La fe con que se preparó para aquel anuncio fue la que le dio la serenidad para llevarlo a cabo. Y en todo este tiempo, nada de lo que los agoreros predecían se ha cumplido. Hemos visto en varias ocasiones juntos a los dos papas y las imágenes han sido conmovedoras, rezando juntos, dando muestra de la continuidad del ministerio de Pedro en el servicio de la Iglesia. Benedicto XVI sabía que ahora le tocaba una vida de forma discreta, sin dimensión pública, no aislado ni encerrado, pero sí una vida de oración, de reflexión, un servicio a la Iglesia desde ahí, desde la oración. Al final del pasado verano, de esas pocas cosas que trascienden de su agenda, mantuvo un encuentro con antiguos alumnos y sus palabras muy claras para quien especulaba o hacía alguna conjetura extraña. La cruz es en la historia el último puesto y el crucificado no tiene ningún puesto, ha sido expoliado, es un nadie, este es el puesto divino y queremos pedir a Dios que nos conceda comprenderlo cada vez más y aceptar con humildad cada uno, según su propio modo, este misterio de exaltación y de humillación. De forma muy bella relataba el padre Lombardi también la escena del viejo Simeón que acoge en el templo a Jesús y que mira con alegría su destino eterno y también al futuro. Es Benedicto XVI, ese gran anciano también, sabio, digamos, incluso santo, con gran serenidad espiritual. El Papa Francisco también lo ha tenido muy claro desde el primer momento. Por eso no ha dejado de visitarle, de consultarle, de elogiarle y de pedirnos también, como esta misma semana, a través de su cuenta de Twitter, que recemos por Benedicto XVI, un hombre valiente y humilde. ¡Feliz semana para todos!
Muchísimas gracias, Mario. No hay tiempo para más. Mañana volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde. En la producción estuvo Jesús Luis Aquistán, en el control técnico, Cinta Molina. Ahora sigan informados con Mediodía Cope. Gracias por escucharnos. That is a pull your hair for you. So I dare watch and wait for you to salute, chew, dip, pimp. Not many women can refute, dip, pimp. And I'm a nice guy, but don't get it.